Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este episodio de Bichos de Radio en el día posterior a mi onomástico. Así que soy un año más grande. Corol, ¿cómo estás?
Ay, un año más grande. Bueno, yo ya te saludé ayer.
Es cierto, pero bueno.
Te vuelvo a saludar
yo,
hoy.
Yo quiero que toda la audiencia me salude, así soy.
Saluden hoy, saluden a todas nuestras vías de comunicación y redes sociales a la cumpleañera. Además, fin de semana largo tenemos.
Sí, y en mi homenaje, tenemos un programa especial sobre un tema que a mí me apasiona y que tiene que ver con la pasión.
Es verdad, tiene que ver con la pasión, pero bien apasionada. En su máxima pasión, que además junto con la radio hacen un combo explosivo.
Estamos hablando del radioteatro. Tenemos un especial radioteatro hoy, Corol, así que para eso vamos a entrevistar a una especialista, María Mercedes Di Benedetto, que es una estudiosa del tema. Y además de hablar con ella, vamos a escuchar ahora, si te parece, un fragmento de una producción de Telam Radio. Se llama El Radioteatro, un amor etéreo que cumple años junto con la radio y que cuenta cómo fueron los orígenes de este hermosísimo género que amo escuchar.
¡Vamos!
El radioteatro, semillero de actores, uno de los fenómenos culturales más importantes que generó la radio. Modificó las costumbres de la sociedad y de las programaciones de las emisoras en las décadas del 30 al 50. En 1931, Andrés González Pulido crea Chispazos de Tradición, de temática popular, con visión folclórica y de la realidad nacional, donde siempre ganaba el bien sobre el mal. Había música de guitarras y personajes cómicos como el Churrinche, encarnado por Mario Amaya como contrafigura del héroe. Chispazo fue el primer gran suceso de la radio, pero no fue el pionero en su género. En 1929, Francisco Mastandrea creó La Caricia del Lobo, que no concluiría y que, sin saberlo, se convertiría en el primer radioteatro de la Argentina y del mundo. El fútbol también formó parte de la historia del radioteatro, sí, con la participación activa de los deportistas de diferentes equipos que pasaron con bastante poca suerte por los estudios. Pero el éxito lo alcanzó el por entonces futbolista de Ferrocarril Oeste, Oscar Adrián Goizueta, quien tuvo que abandonar el club para dedicarse de lleno a la radio. Goizueta se convertiría años más tarde en uno de los mejores y más importantes actores de la radiofonía argentina, conocido con el nombre de Oscar Casco. El fútbol, además, trasladó el sentimiento de las hinchadas a la radio, todos los jueves a la noche y los domingos a la hora del almuerzo, con el radioteatro La Gran Pensión, El Campeonato.
Gran Pensión, El Campeonato.
Me gusta Boca, mi amigo, por sus garras de campeón.
¡Ay, Boca, se viva Boca!
Pero en el juego de River, Pedernera es profesor. En Independiente Río, en San Lorenzo está Greco y en Racing Gran Salomón.
¡Al final de Chinsos!
En el plano romántico, fue el Teatro Palmolive del Aire, que se emitía por Radio El Mundo, el que marcó un antes y un después, con Hilda Bernard y Oscar Casco como protagonistas principales, la narración de Julio César Barton y los guiones de Alberto Migré. Pasaron los años hasta que el 17 de octubre de 1951, desde los estudios de LR3 Radio Belgrano Televisión, se realizaba la primera transmisión de televisión de la Argentina. Paradójicamente, en esa oportunidad el director de cámaras era Enrique Telémaco Susini, el creador de la radio, quien le daba un golpe tremendo a su invento, y así fueron desapareciendo una a una las emisiones de los radioteatros. Sin embargo, fue Radio Nacional la que mantuvo encendida la llama del teatro por radio. Desde un año antes de la creación de la televisión, la emisora pública argentina había puesto en el aire, un 9 de julio de 1950, un ciclo que perdura hasta nuestros días. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad. La actriz Nora Massi es la responsable de la dirección artística del ciclo.
Las dos carátulas.
El teatro de la humanidad.
Ciclo destinado a difundir las obras que por sus permanentes valores se constituyen en cabales expresiones del género y en ponderables aportes a la cultura.
Tras varias décadas en las que el radioteatro pasó al arcón de los recuerdos, en los últimos años se ha vuelto a la escena radiofónica a través de propuestas efectivas y de gran nivel artístico, como por ejemplo el ciclo Radioteatro por la radio AM750. La actriz Marina Glesser, conductora de Pasajera en Trance, asumió la dirección artística general y la producción integral del ciclo. La programación, explica Glesser, pretende llevar el teatro a la casa, para lo cual reúne a un amplio grupo de artistas con el objetivo de acercar ficción de calidad y entretenida. ¿Acaso el radioteatro haya sido la más fiel expresión del poder que ejercía y ejerce aún la radio sobre la imaginación del oyente? Los actores y actrices, con sus voces e interpretaciones, los sonidistas con sus efectos especiales, los técnicos y musicalizadores impactan en la imaginación de la audiencia para que ésta se sienta en tiempo y espacio mientras se escucha la obra. Y por supuesto, los narradores, los que le daban contexto a cada fragmento de la obra que se transmitía. Alguna vez, Antonio Carrizo, uno de los mayores exponentes de la radiofonía argentina, dijo que la voz conductora de las historias del radioteatro fue la de Julio César Barton.
Presentó su teatro Palmolive del Aire.
Bueno, después de este mini resumen de la historia del radioteatro que hizo la gente de Telam Radio, la idea es que podamos conversar con una experta en este tema y por eso, como anunciamos, estamos en comunicación con María Mercedes Di Benedetto, que es una estudiosa del radioteatro. Publicó 3 libros donde rastrea el origen del radioteatro, su auge y por supuesto la vigencia. El último, que salió en 2020, se llama Historia del Radioteatro Nacional. Así que es un placer para nosotros aquí desde Bichos de Radio estar en comunicación con María Mercedes Di Benedetto. Bienvenida a Bichos de Radio, te saludamos Ingrid Beck y Adrián Corol. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Una alegría, la verdad, estar acá. Soy un bicho de radio también, así que en serio, muy, muy contenta, muy agradecida.
Mercedes, ¿está bien que te diga Mercedes y no María Mercedes?
Sí, porque es muy largo.
O María, no, Mercedes, Mercedes está.
No me reconozco mucho como María, Meche o Mercedes.
Vamos con Mercedes entonces. Y la primera pregunta que también se deduce un poco de esta historia que acabamos de escuchar tiene que ver con, en algún momento se auspició un fin del radioteatro, ¿no? Con la aparición de la televisión. Y sin embargo, seguimos escuchando radioteatros o algo parecido a los radioteatros, ¿no?
Sí, pasó con el tango también. Yo creo que en épocas en que en las grillas todavía por ahí no estaba tanto internet, en AM y en FM no abundaba mucho la ficción. Yo era, creo que, una de las pocas locas convencida de que en algún momento iba a volver, porque es a instalarse, ¿no? Y creo que el gran salto es el tema del podcast. Esto ha dado, no lo digo yo, ¿no? Yo comento a veces que en los últimos congresos que se hicieron sobre comunicación y radio en Europa, dicen que están como preanunciando una nueva edad de oro del radioteatro gracias a los podcasts.
Sí, sabes que yo, en principio, antes de entrar en ese tema que es apasionante, Mercedes, es interesante porque a veces se habla de radioteatro en términos generales y no se hace por ahí una distinción importante, que es la de aquellas obras que fueron escritas realmente para radio, con el concepto de radioteatro, y no por ahí para ser presentadas en un escenario que luego son adaptadas a radio. Todo esto de alguna manera configura un universo de ya muy cercano, pero digo, me parece también interesante rescatar el trabajo de quienes han escrito y trabajado y desarrollado su obra desde cero para radio, ¿no?
Claro, por eso se dice que hasta ahora lo que se conoce es que la primera obra de radioteatro salió al aire en nuestro país en 1929, pero en realidad en esos años que van desde que se crea la radio en 1920 hasta ese 29, había ficción en radio, había programas para chicos, había adaptaciones de cuentos, había adaptaciones de novelas, adaptaciones de teatro, obviamente, también. Entonces, en realidad, la ficción nació mucho antes que el radioteatro, podría decirse. El radioteatro propiamente dicho, ¿no?
Claro, ¿y cómo le ponemos los límites al género, si es que le podemos poner los límites?
No, en realidad, el radioteatro clásico era aquel en capítulos, el famoso continuará, que copia un poco de lo que salía antes en los diarios, las novelas en capítulos.
El folletín.
Justamente el folletín, para que la gente comprara el próximo ejemplar.
Claro. 22 episodios, 22 capítulos.
Los 22 capítulos, los 22 episodios que tenían que ver con salir todo el mes al aire, ¿no?
Exacto.
Y ese sería como el radioteatro propiamente dicho. Es teatro radiofónico o teatro en radio o teatro radial, lo que serían las dos carátulas, por ejemplo, que son obras, este programa que ya lleva 72 años, 9 de julio.
Te interrumpo con una anécdota personal, pero recién acá en la esquina de la radio, que además es un templo, Maipú 555, estuve charlando, que como hemos charlado tantas veces aquí en este programa, con Nora Massi,
claro.
Que le dijimos Nora Messi un día, aquí hablando de él por su trabajo, y le quedó, me lo recordó recién, y le conté que íbamos a estar hablando con vos y de este tema.
Sí, y es la que se encarga también de decir, conjuntamente conmigo y con otros docentes, que las dos carátulas no es radioteatro, sino que es teatro por radio o teatro radiofónico, porque las obras que emiten son obras teatrales que fueron pensadas para ser vistas en un escenario y que se adaptan mínimamente para ser escuchadas.
Tenemos algunos audios para escuchar. ¿Podemos hacerlo en orden cronológico o podemos hacer lo que se nos cante, que es lo que habitualmente hacemos? Y podemos escuchar, ya que estamos hablando de las dos carátulas, un fragmento de nuestro fin de semana de Roberto Cosa, que por supuesto fue producido por Nora Massi. Así que si les parece, vamos a escuchar las dos carátulas, que es teatro por radio, y después podemos ir entonces hacia atrás y escuchar algún fragmento de esto, de lo que hablábamos antes, el radioteatro por capítulos.
La casa de Raúl y Beatriz está situada en el sector alto de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires. Es una casa sencilla y cómoda, con un patio interno y varios dormitorios. Una medianera y la glorieta que cubren una parte del patio le dan ese aspecto íntimo y acogedor que tienen las viejas casas de barrio. Son las 4 de la tarde de un sábado cálido de la década del 60, quizá prematuramente cálido. Beatriz y su hermana Elvira están sentadas en ese patio. La primera hojea una revista de modas femeninas y la segunda está cosiendo. Cada una en lo suyo, aparentan estar lejanas una de la otra.
Ya estamos a fin de noviembre. Pronto llegarán las fiestas y se acabará otro año. Ay, Dios mío, qué rápido se pasó. ¿No te resultó corto el año? Beatriz.
¿Eh?
Te preguntaba si no te resultó corto el año.
¿Como todos los demás?
No, este año pasó como un soplo. Creo que no podría recordar nada de lo que hice en estos 11 meses. Ay, es horrible que se vaya así la vida.
Elvira, estás hablando como si fueras una vieja.
Es que ya soy una vieja, Beatriz.
Ay, ¿pero qué decís? Ay, mira, ¿este modelo te gusta para mí?
¿Eh? Sí, es lindo. Un poco escotado, quizá.
¿Te parece?
Sí. Beatriz.
¿Qué?
Estuve pensando. Voy a tener que conseguirme un trabajo porque la pensión de papá ya no me alcanza para vivir.
Me parece bien. Además, te vas a distraer un poco.
Es verdad. Pero no sé de qué puedo trabajar. Además, vos sabés que yo soy una inútil.
No. Vos no sos inútil. Lo que pasa es que nunca tuviste necesidad de hacer nada.
Ay, no sé. También, mira, pensé en alquilar una pieza por aquí. San Isidro me gusta, es un lugar tranquilo. ¿Sabés qué pasa? En la pensión me siento muy sola.
Bueno, las dos carátulas dijo presente, ¿no? Que no podía ser de otra manera. Y como decía recién Ingrid, también hay una época dorada y de oro, ¿no? En todo este formato, si se quiere. Por eso está bueno cuando decías vos, Mercedes, de una nueva ola que seguramente viene con la ficción sonora, con el podcast que se está viendo en el mundo. Y es esta cuestión de la década del 40 y por ahí entrar la década del 50, ¿no? Son realmente años donde se paraba por ahí, como a veces hoy con algún partido de fútbol, la actividad para escuchar al radioteatro del momento.
Se paraba el país, realmente. En Buenos Aires, sobre todo. Bueno, pasaba que en los cines, que en ese momento los cines se llenaban porque valía además unas moneditas y uno podía ver el continuado toda la tarde, empezaron a notar que la gente no iba al cine justamente para quedarse en la casa escuchando el programa. Todavía estamos en épocas de la radio a válvulas, las radiocapillas, que no se podían llevar encima. Entonces se quedaban en su casa y las tiendas como Gatti Chávez, las grandes tiendas por departamentos, también veían que aflojaba, sobre todo el público femenino, las clientas, porque se quedaban en su casa para escuchar la novela, como se decía.
Mercedes, ¿puede ser un ejemplo de esto, Horas Desesperadas, el radioteatro que se hacía en Splendid y que interpretaban Olga Zubarri y Eduardo Rudy?
Sí, claro.
Entonces, sí. Si nos acompañás, vamos a escuchar un fragmentito de ese radioteatro que paraba el país.
Sin duda que el viejo Patterson se había asombrado al encontrar aquel automóvil en la cochera de Rogelier. Y además, recordaba perfectamente los números de la patente. Esos números que le resultaron familiares y que escribió en un pequeño papel que guardó luego en uno de sus bolsillos. Fue en ese instante cuando Fossis, abandonando la casa precipitadamente, pudo alcanzar el camión, trepándose ágilmente por la parte posterior.
¡Bravo, Fossis! Lo logró. Ahora se meterá en la cabina, junto al viejo.
Es un crimen, ¿se da cuenta? Es otro crimen, Griffin. Otro crimen que caerá sobre su conciencia.
¿Conciencia? ¿Qué es eso, señora? No me gusta ver llorar a una mujer. Vaya hacia arriba con su hija y quédese tranquila. ¿Estamos? Cuando llegue a su cuarto, dígale a Hall que venga. El camión del viejo ya no se ve en la calle. Seguro que Cosby estará junto a él, amenazándolo. Seguro.
Atención, ¿eh? Atención, Patterson, cuidado con lo que haces. Tienes bastante años encima y ¿sabes qué es esto con lo que te apunto? ¿Eh? Un revólver. ¿Te das cuenta? Un revólver y tiene 6 balas. De manera que si te detienes junto a un policía o das un grito, ¡pum, pum! Has comprendido, ¿no?
El viejo Patterson se sentía aterrado y conducía su camión hacia las afueras de la ciudad. Transpiraba. Presentía que la muerte estaba rozándolo, y buscaba desesperadamente la manera de salvarse.
Les quería comentar algo sobre Horas Desesperadas.
Sí.
Porque en realidad Horas Desesperadas es una película de 1955 que fue protagonizada por Humphrey Bogart, y entonces acá enseguida, no es el caso este porque esto no era radiocine, digamos, pero en los programas que eran especialmente películas adaptadas, es interesantísimo el tema para analizar de la época, sobre todo de los autores, porque ¿cómo se hacía en un momento donde no había ni siquiera VHS? O sea, no había ningún registro, no había posibilidad técnica, y acá se hacían prácticamente los estrenos de Hollywood, los estrenos de Estados Unidos, 15 días después ya estaba saliendo el radioteatro adaptado, porque el adaptador, en este caso creo que era Lima,
sí,
iba al cine, se sentaba con una libretita y anotaba, digamos, los puntos esenciales, como para recordar, y se iba con la música del sonido de los personajes, de cómo hablaban, en la cabeza, y llegaba a su casa y se ponía a escribir, y hacía así la adaptación.
Maravilloso.
Y a los 15 días ya había un estreno en la radio.
Excelente, Alfredo Lima, sí, en este caso.
Sí. Alfredo Lima, sí.
Increíble, sí, esa historia.
Y además, para, bueno, esto eran espléndidos, ahora podemos escuchar algo, por supuesto, de la gran radio El Mundo, y también aprovecho para destacar siempre el rol de Argentores, ¿no? Tanto pensaba en eso, ¿no? Cuando hablabas recién, Mercedes, en los derechos de autor, muchas veces también de autores extranjeros, pero sobre todo de nuestros autores representados por Argentores, y con ese puente tan cercano de unión entre el teatro y la radio, que siempre ha sido Argentores.
Sí, sí. Como la mayoría de los derechos, nunca te los dan así fácilmente, ¿viste? Sí. Siempre hay que remarla, y hay que pelearlos y hay que defenderlos a ultranza.
Así es. Y si sabrá de esto Migré, que tanto ha producido, y tenemos algo para escuchar de él en Radio El Mundo, LR1.
Era presidente cuando de Argentores, cuando
falleció. Claro. Claro, exactamente. Y en Mestiza vamos a escuchar las voces de Beatriz Taibo y de Atilio Marinelli en esta obra de Alberto Migré. ¿Te parece?
Sí, sí, por supuesto.
¿Cuál? ¿Quién habla? Quizá fue la sonrisa de Ángeles sorprendida por aquel silencio, por aquella única palabra de su conversación. Malva no había dicho más que hola. Quizás fue el destino que más tarde habría de complicarlo todo de la manera más triste. Quizá fue Dios que puso en los labios trémulos este nombre que no debió decir nunca, pero que dirá por no perder la voz el exiguo derecho a estos llamados.
Ángeles, ¿qué decís? Cállate.
Hay tantos nombres, Malva, tantos. 100,000. María, Blanca, Julia, Alma. Tantos nombres bonitos. ¿Por qué Ángeles?
¿Ángeles?
Sí. Mi nombre no va a decirle nada. Se lo advertí. Al contrario, va a desencantarlo. Usted espera otro, sin duda. ¿O acaso hubiese preferido mi silencio y que todo terminase?
Es un nombre bonito, Ángeles. Me gusta.
No tiene por qué mentir.
No miento.
Malva, por favor.
¿En qué medio me estás complicando?
No hables.
Hola.
Sí, oigo.
¿Hay alguien con usted? Sí, hay alguien.
No.
¿Debo decirle lo que usted me dijo recién? No mienta. ¿Por qué hacen esto? ¿No se dan cuenta que es tonto?
Andate.
¿Cómo?
Hola.
Que te vayas un momento, por favor. Necesito hablar a solas.
Hola.
Está bien. Pero como que después no me cuento.
Hola.
Perdón.
¿Qué pasa? ¿Pide consejo? ¿No le dan permiso para descubrir la broma?
No es broma.
¿Entonces qué? Hola. Contésteme.
Usted es un hombre inteligente. debiera saberlo.
¿Qué?
Que yo soy una muchacha tonta. Nada más.
No. No es tonta.
Sí.
No es tonta. Ahora, por ejemplo, está llorando. ¿Por qué llora? ¿Es realmente Ángel su nombre?
Sí. Beatriz Taibo Atilio Marinelli. Vivieron para ustedes otro...
Me gustaría que habláramos un poquito del papel de Alberto Migré, porque fue un pionero en todo sentido, me parece. No solo fue un pionero en el radioteatro, fue un pionero en el teleteatro, también en relación con defender los derechos de autores y autoras. ¿Vos cómo lo ves como figura, Mercedes?
Sí, bueno, primero un ser generosísimo, realmente. Yo pude trabajar muy poquito con él a partir del año 2003, 4, 5, y bueno, lamentablemente ya para marzo del 2006 ya no estaba. Realmente muy, muy compenetrado con la ética, sobre todo, y con el derecho moral que tiene el autor, no solamente a cobrar su dinero, sino también a que se lo nombre, porque hay un problema bastante acendrado acá en el país, con el periodismo y muchas veces con los elencos también, que se entusiasman hablando de la obra y de los personajes y de la creación, pero terminó la nota, o no sé, algún tipo de, también de nota gráfica, de lo que sea, y el autor pareciera que las obras salen por generación espontánea, ¿no?
Claro.
Por eso en Argentores hay un cartel muy grande que dice: sin autor no hay obra. A veces se lo olvida un poco. Una cosa, comentar que Mestiza se hizo el año pasado en un ciclo de adaptaciones de Migré dirigidas por Víctor Agú, que es el heredero de la obra de Alberto. Él adaptó Mestiza nuevamente y se hizo el año pasado en capítulos.
Creo que de ahí hay también un homenaje a Migré que tenemos para escuchar con Nora Carpena, ¿puede ser?
Sí, claro.
Permiso para imaginar. Vamos a escuchar un pedacito del homenaje a Alberto Migré interpretado por Nora Carpena.
Puta que lo parió.
¿Qué pasó?
Esta chancleta de mierda. Che, Libertad, no hay cerveza.
¿En esta casa? ¿Con qué?
Me hubieras dicho, hubiera traído. Si sabés que después de hacer el amor me gusta tomar cerveza.
Y si querés, para la próxima vez déjame plata.
A tu marido podés decirle que se compre otra chancleta. Recién casi me mato. Mira qué ruina. Mira, ahí va una.
¡Ay!
Y ahí va la otra.
¿Querés entonces?
¿Qué?
Cerveza. Para la próxima vez.
Sí, quiero.
Ahí sobre la silla está tu saco. ¿O dejaste la plata en el pantalón que quedó en el dormitorio?
No. A ver. Tomá, ¿qué pasa? ¿No alcanza?
Si tuvieras que llevarme a tomar algo a otro lado, te saldría mucho más caro, ¿no?
Pero ¿cuánta cerveza pensás comprar? Con eso te basta y sobra.
Está bien.
Además, cuando vuelva Cayetano, si ve demasiada cerveza en la heladera, se va a dar cuenta que algo raro pasa.
¿Desde cuándo te importa Cayetano a vos? Es otra cosa, me parece, lo que te importa. Guardate ese billete.
Uy, ¿me estás llamando a Marrete?
Yo no te llamo nada, pero cualquier otra mujer te saldría mucho más cara que yo, ¿o no?
Oíme, no mezclemos el amor con la plata, por favor. No es digno de nosotros.
Tenés razón, no los mezclemos. Agarra el billete.
Verá. Tomá, acá tenés otro billete. ¿Así está bien?
Bueno, está bien.
La próxima vez, acordate de la cerveza, ¿eh?
Por ahora compro nada más que unos porroncitos. El resto de plata lo guardo para después. Así Cayetano no sospecha.
Claro. Lindo marido, te fuiste a buscar vos.
¿Por qué decís eso?
No tiene guita ni para una cerveza.
Eso porque los demás se aprovechan de él. Y no hables así de Cayetano. Será mi marido, pero también es tu amigo. ¿O no? Además no tendrá plata. Pero a lo mejor tiene otras cosas.
¿Ah, sí? No me digas. ¿Cuáles?
Bueno, muchas.
Pensaba, Mercedes, después de escuchar esto, ¿cuántas figuras surgieron en el radioteatro para después pasar a la pantalla chica, ¿no? Digamos, muchas venían del cine a la radio y muchas otras pasaron de la radio a la tele.
La radio era el semillero obligado para después pasar a las otras disciplinas. Uh-huh. Así que todos los grandes, los medianos, los chicos, todos pasaban porque incluso estaba mal visto, si estaban todavía estudiando arte dramático, no estaba bien vista la televisión y no estaba bien visto que si no habían terminado de cursar estuvieran dedicándose ya a la profesión. Y sin embargo, justamente se alentaba que fueran, que formaran parte de las grandes compañías de radioteatro para foguearse.
Me voy a olvidar de algo tan importante para lo que es el mundo del radioteatro y de la magia. Yo le diría a María Mercedes, le diría los Catalán, ¿no? Aquellos más, ¿no? Mirá, ya se río, digo, porque hemos hablado de autores, de actores, de toda la gente, pero en cuanto a los Catalán y quienes tienen que ver, más allá de la dinastía familiar, con los efectos sonoros del radioteatro, con el sonido, cuánta magia le han puesto y también no siempre están reconocidos por el gran público.
Sí, en los espectáculos que se están haciendo en vivo, con público, la famosa mesita con todos los cachivaches, ¿no? Porque no hay nombre para ponerles, porque son aparatos y son cosas tan artesanales, hechas específicamente para sacar un sonido, y además cada sonidista de sala tiene su creatividad, ¿no? Eso sigue fascinando a la gente, ¿no? Esa mesita. Yo estoy haciendo ahora en la Botica del Ángel un radioteatro, una comedia policial, y tenemos una sonidista de sala, y la gente se divierte muchísimo con eso. Pero bueno, hubo en el comienzo de la radio, el sonidista de sala empezó en 1923, y se creó un oficio que no estaba, ¿no? Que tuvo que ir haciéndose a medida que la radio iba creciendo.
Mercedes, tenemos para escuchar algo más actual que tiene que ver con la recreación radial de hace 12 años, es bastante actual, en 2010, por Radio Provincia, una adaptación que hicieron de El Eternauta, de la obra de Oesterheld. ¿Nos acompañás a escucharla?
Sí, por supuesto.
Postales del capítulo cero. Provincia Noticias ya. Último momento.
Continuando con la cobertura de los extraños acontecimientos que alteran la tranquilidad de nuestra región, Radio Provincia les informa que el Departamento Meteorológico ha solicitado a los más importantes observatorios de la nación que mantengan su vigilancia sobre cualquier otra perturbación que pudiera ocurrir en la provincia de Buenos Aires y sus zonas aledañas. Por otra parte, altas fuentes del Observatorio de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata nos confirman que las señales captadas por los sismógrafos no se deberían a movimientos telúricos y que su origen podría estar vinculado a la nevada fluorescente que asola a nuestra región. Les pedimos, por favor, que mantengan la calma, quédense en sus casas, cierren las ventanas, no usen los teléfonos y conserven sintonizada la emisora. Desde el Departamento Informativo de la Radio los mantendremos informados de todos los acontecimientos que han alterado la paz de la comunidad. Debido a la anormal naturaleza de estos sucesos, la programación habitual de la emisora será interrumpida cada vez que sea necesario para informar sobre las alteraciones que invaden nuestro territorio. Ampliaremos.
Bueno, y acá como decimos que es una adaptación radioteatral, esto del Eternauta, porque esto encima es adaptado de historieta, o sea, ya es llevar a la radio la historieta, ¿no?
Radio historieta.
Qué interesante todo lo que se puede hacer en radio, cualquier cosa en realidad se puede hacer en radio. Uh-huh. Y sobre todo el tema de la producción, ¿no? Por una cuestión económica. A mí me gusta mucho, por ejemplo, trabajar el siglo XIX, ¿no? Historias o personajes de 1800 y después de 1900. Y si hiciera algo audiovisual, sería imposible, costosísimo, reproducir los carruajes, el vestuario, todo lo que sería esa ambientación, ¿no? Y vos, nada más que con sonido, con música, con ruidos, con voces, podés hacer ciencia ficción, irte a algo que tenga que ver con el futuro, con Marte, con los robots, con lo que sea, podés hacer algo de Egipto, podés ir y venir en el tiempo y en la historia y contar la historia que se te cante. Uh-huh. Y eso es realmente maravilloso.
Acá en Bichos de Radio defendemos mucho la radio no televisada, porque tiene esto que vos decís, lo que se llama la magia de la radio, que yo creo que existe, y que tiene que ver con eso, con poder generar cualquier cosa, y que la audiencia imagine lo que quiera imaginar sin que se lo estés mostrando con imágenes, ¿no? Me parece que hay ahí todavía un montón de camino por recorrer.
Por eso es triste lo contrario, ¿no? Que se desperdicie toda esa potencialidad que tiene el sonido y las voces en radio, y todavía no le han visto los empresarios, los productores comerciales, la pata económica, digamos, a esto, ¿no?
Sí, la pata económica que tenía, obviamente, en su época de oro, porque cuando uno recorre la historia y recorre, por ejemplo, los trabajos tuyos, Mercedes, encuentra lo que eran los sponsors, los grandes sponsors, los grandes anunciantes estaban presentes, no solo aquí, sino también en el género a nivel mundial. Pero me quedo pensando en esto, ¿no? En la nueva ficción sonora también, en esto del Eternauta, en los podcasts, y que mientras alguien tenga una historia para contar y haya quien quiera escucharla, se va a seguir produciendo, ¿no? Esta maravilla del radioteatro, del teatro radiofónico y en definitiva de la imaginación y de la radio.
Sí, y a las nuevas generaciones, sobre todo, hay que formarse, ¿eh? Porque la técnica está democratizada y es hermosísimo que eso sea, que con muy poco se pueda, digamos, disponer de esos espacios y de esa técnica, pero después hay que poner los contenidos y hay que vestir los contenidos y poner técnicamente los sonidos donde van y los planos, trabajar los planos. Así que hay que seguir formándose para que el producto final sea de excelencia.
María Mercedes Di Benedetto, qué placer escucharte. Hemos aprendido mucho de radioteatro. Recordamos que tenés 3 libros escritos sobre el tema, que el último es Historia del Radioteatro Nacional, y que estás haciendo ahora entonces algo que tiene que ver con esto, decías hace un ratito.
Sí, estamos haciendo nuevamente, después de la pandemia que tuvimos que suspender, Los misteriosos casos del detective Diógenes Andrade en la Botica del Ángel los sábados a las 17. Y hace muchos años ya que venimos, son 11 años que venimos trabajando el género y en forma escénica, ¿no? Uh-huh. Pero en Radio Nacional, además de Carátulas, está también El viaje del arco iris, que se puede escuchar, con autoría de Marcelo Camaño, y está el ciclo Ocurrió en Argentina, donde muy pronto se va a pasar un radioteatro de Tito Cosa, gestado como radioteatro, no una adaptación de una obra de Tito Cosa teatral, ¿no?
Sí, qué buenas noticias nos traes, Mercedes. Muchísimas gracias por este contacto con Bichos de Radio. Para cerrar la entrevista nos vamos a ir escuchando un clásico total y absoluto del que, bueno, yo no había nacido, ninguno de ustedes tampoco, pero todo el mundo habla. Se trata de Los Pérez García, ¿no? Ese radioteatro de Radio El Mundo que se emitió entre el año 1942 y 1967, primero escrito por Oscar Luis Maza, después por Luis María Grau. Y elegimos un fragmento que en realidad es una recreación que se hizo con la dirección de la ya mencionada varias veces Nora Massi y que fue transmitido por Radio Nacional cuando se celebraron los 100 años de la radiofonía argentina. Así que con ese sonido nos vamos a la tanda y te agradecemos, Mercedes, de nuevo esta comunicación con Bichos de Radio. Un abrazo enorme.
A ustedes, un abrazo enorme.
Sí, amigo, usted está hablando con la casa de los Pérez García. Todos los días un nuevo problema.
Todos los días una nueva emoción.
Pedro, recién cuando no estabas te llamó un señor que estuvo viviendo mucho tiempo en Norteamérica. Dijo que era amigo tuyo, pero yo no lo reconocí.
¿No dijo cómo se llamaba?
Sí, sí, Alfredo Grassi.
¡Alfredito! ¡Pero qué sorpresa! Así que está de regreso. ¿Vos sabés la cantidad de años que hace que se fue?
Dijo que va a venir a visitarte mañana, que quiere darte un abrazo.
Si habremos salido juntos. El muchacho era medio tarambana, pero buena gente, ¿eh? ¿Vos sabés lo que significa para mí volver a verlo? Sacarme 30 años de encima, Clara. No sabés con qué impaciencia voy a esperarlo.
Y al día siguiente...
Yo levanto la mesa, te dejo el café preparado y me voy a la pieza.
¿Me vas a dejar solo?
Claro, así ustedes se ponen al día y hablan de sus cosas. Me lo presentás, lo saludo y listo. Espera, espera que traigo la carpetita y el centro de mesa.
¿Me parece a mí o esta visita no te pone muy feliz? ¿Pasa algo?
No sé explicarlo. Es como una inquietud acá en el pecho, ¿sabes? Mira, si alguien ha vivido muchos años fuera del país, después... Ay, deja, no me hagas caso, no. ¡Ay, es él! Llegó temprano, abrile vos y yo voy a arreglarme un poco y después les traigo el café.
¡Ya voy!
Bichos de Radio. Continuamos con Bichos de Radio.
Arrancamos nuevo bloque aquí en Bichos de Radio y una noticia que nos ha conmovido profundamente en los últimos días tiene que ver con un incendio en Matanzas, una de las regiones de Cuba, un incendio de varios tanques de combustible, realmente una catástrofe. Fue en las afueras, en las últimas horas se habla de cierto control de esta desgracia que efectivamente tuvo como origen la caída de un rayo. Y hay un informe, ya que estamos hablando de Radio Francia Internacional, a propósito de este incendio allí en Matanzas, en la hermana República de Cuba.
Es terrible, o sea, vivir esa primera experiencia y viendo cómo el fuego va alcanzando los carros delante de ti y tú tratando de escapar, fue una experiencia fuerte en la que uno no se imagina vivir, ¿no?
Es el testimonio del todavía aturdido Esteban Grau, integrante de la Cruz Roja y espeleólogo cubano, que aún se encuentra en primera línea de combate en su intento por frenar el incendio que desde el pasado viernes percute fuertemente en la refinería de Matanzas y que a día de hoy está lejos de ser sofocado.
Todavía no está bajo control. O sea, anoche intentamos también, a partir de técnicas que están llegando y técnicas nuestras que están en Cuba, acompañamos dos grupos, precisamente el Cuerpo Bombero de Cuba, a ponerle camiones bombas ahí en la zona marina, y realmente fue cuando explota la gran explosión del tanque 2, hace la gran explosión y hace que prenda el té. Ya llevamos casi 48 horas vertiendo agua. Los fosos que están diseñados para contención de petróleo están llenos en su mayoría también de agua. Cae uno en una trampa, ¿no? Se llenan los fosos de agua, vierte el combustible y sobrepasa y empieza a vertirse por encima de las barreras que son construidas. Esto sucedió.
Se habla de 11 bomberos desaparecidos, un cuerpo hallado. Hay labores de rescate en este momento para tratar de encontrar los otros 10 bomberos desaparecidos?
Sí, se está haciendo, es muy complejo. De hecho, en las partes exteriores donde podemos llegar, donde la seguridad a los socorristas les ha permitido, que eso es la primera instancia, ya se ha buscado muchísimo. De hecho, el cuerpo que apareció fue encontrado por los rescatistas en la búsqueda, pero ahora recordemos que los que hoy faltan estaban en las zonas muy vecinas al foso, ahí al lado del tanque. Entonces, desgraciadamente, en la peor zona donde podría estar y el escape le hubiera sido muy difícil. Esperemos que alguno esté, pero sabemos que técnicamente es muy duro saber que a lo mejor no los podemos encontrar jamás.
Entre tanto, el Consejo de Defensa Provincial de Matanzas confirmaba el colapso del tercer tanque de combustible en la base de supertanqueros, que sigue activo y se mantiene fuera de control, hecho que confirma Esteban Grau.
Estamos, yo creo que a mitad de batalla, del control del incendio, todavía no está en la mano. y realmente yo diría que estamos casi en el momento más complejo, pero también hay que saber, ya vamos acumulando una forma de proceder con el tema del enfrentamiento, de salvar la vida humana, que es la prioridad número uno hoy, y creo que funcionó y funcionó muy bien. Esperemos que no pase esto y que no toque otros lugares sensibles de la zona.
Actualmente las labores para apagar este incendio son difíciles debido a la poca visibilidad por el humo que rodea la zona industrial, producto del incendio en las áreas aledañas tras el derramamiento de combustible de los tanques colapsados.
Estás escuchando Dichos de Radio en la radio pública.
Bueno, seguimos en América Latina, pero en este caso por una buena noticia que tiene que ver con la asunción de Gustavo Petro y Francia Márquez también en Colombia la semana pasada, el domingo. Y a propósito de eso, el español Felipe Galán, que desde hace 166 episodios lleva ya de un podcast que se llama Podcast para Aprender Español, lo que hace es, sí, hace cada 15 días enseña el español a partir de discursos o de intervenciones de gente famosa del mundo hispanoamericano. Y sí, en este caso eligió al flamante presidente de Colombia, Gustavo Petro. Así que vamos a escuchar un fragmento del podcast del español Felipe Galán dedicado al nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Gustavo Petro nació el 19 de abril de 1960. Ahora mismo tiene 62 años. Y vino al mundo en un municipio que se llama Ciénaga de Oro, dentro del departamento de Córdoba, en Colombia. Y tiene su explicación. Porque hace algunos siglos, cuando llovía, solían llegar a esa zona pepitas de oro procedentes de las montañas que se encuentran alrededor. Por eso se llama Ciénaga de Oro. Poco después de su nacimiento, la familia se trasladó a Bogotá, la capital de Colombia. Y allí estuvieron viviendo hasta que Gustavo cumplió 10 años. En ese momento volvieron a mudarse, esta vez a la ciudad de Zipaquirá, que se encuentra en el departamento de Cundinamarca. Durante sus años de estudiante en Zipaquirá, fundó un periódico y también un centro cultural. Y con 16 años obtuvo una de las mejores notas de toda Colombia en el examen de acceso a la educación superior. En la universidad estudió economía y por esa época entró a formar parte de un grupo guerrillero urbano que se llamaba M19, Movimiento 19 de Abril. Cuando tenía 25 años fue capturado por el Ejército Nacional por llevar armas y pasó 18 meses en la cárcel. En el plano político empezó siendo concejal de su ciudad, Zipaquirá, y más tarde fue elegido para la Cámara de Representantes de Colombia, algo así como el Parlamento del país. Pero tuvo que abandonar su tierra en dos ocasiones, primero con rumbo a Bélgica y después a Estados Unidos, siempre después de recibir amenazas de muerte. Ya en 2006 fue elegido senador y en 2010 se presentó por primera vez a las elecciones presidenciales de su país, aunque terminó en la cuarta posición por número de votos. Donde sí tuvo éxito fue en Bogotá, porque ganó las elecciones para convertirse en alcalde de la capital en 2012. Volvió a presentarse a las elecciones presidenciales en 2018, pero fue derrotado por Iván Duque. Sin embargo, en estas últimas elecciones sí ha conseguido ser presidente de Colombia con más de 11 millones de votos en la segunda vuelta. Y de esa forma se ha convertido en el primer presidente de izquierda en la historia de su país. Hasta ahora Colombia siempre había sido dirigida por gobiernos liberales y conservadores, nunca de izquierdas. Así se dirigía a su pueblo el nuevo presidente del país.
No es un cambio para vengarnos. No es un cambio para construir más odios. No es un cambio para profundizar el sectarismo en la sociedad colombiana. Nuestros padres, nuestros abuelos, en su propia vida nos enseñaron qué significa el sectarismo, qué significa el odio en la historia de Colombia. El cambio consiste precisamente en dejar el odio atrás. El cambio consiste precisamente en dejar los sectarismos atrás. Las elecciones más o menos mostraron dos Colombias cercanas en términos de votos. Nosotros queremos que Colombia, en medio de su diversidad, sea una Colombia, no dos Colombias. Y para que sea una Colombia en esa enorme diversidad multicolor que somos, necesitamos del amor. Entendida la política del amor como una política del entendimiento, como una política del diálogo, como una política de comprendernos los unos a los otros.
Cuando son solo en casa y solo debo restar, per finire un lavoro, perché il raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare, accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché...
Se terminó.
Sí. Nos metemos al fin de semana largo de cabeza, pero después de un programón.
Sí, señor. Y el fin de semana que viene, preparen todo en Chascomús, ¿eh?
Sí, viene. Viene. Por empezar, viene nuestro querido Fernando Cabrera, que se estará presentando en Chascomús el viernes que viene. Y para acompañarlo en el público estaremos nosotros.
Por supuesto, allá aplaudiendo como se lo merece. Y este programa tan hermoso lo hicimos, como siempre, en la producción Eric Domergue y Marianela Cantelmi, en la Operación Sánchez. En la Operación Sánchez, siempre digo lo mismo.
Operación Sánchez, hola Sánchez.
En la Operación Técnica, Ezequiel Sánchez. En la edición de audios, Diego Rosato, que le mando un beso, que me lo crucé en los pasillos de la radio hace poquito. Capo. Nuestro community manager es Hernana Cigotti. En la web y en las redes están Martín Bibiloni y Alejandro Segade. Corol, esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos el viernes que viene, ¿te parece?
El viernes que viene con desde el recital de Cabrera en Chascomús estaremos haciendo Bichos de Radio, que es apenas...
un programa de radio.
Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.